Nada he dicho aún del idioma español, en el conocimiento del cual hago bastantes progresos. Encuéntrole de veras a mi gusto y lo considero expresivo, noble y grave. El amor parece amoldarse perfectamente a sus vocablos, con los que juega fácil y agradablemente. Los cortesanos hablan más concisamente que las demás personas. Usan ciertas comparaciones y metáforas tan abstractas que cuando no se tiene mucha costumbre de oírlas es difícil interpretar su sentido y se pierde la mitad de su intencionada expresión. En mis viajes y en mis estudios he aprendido varios idiomas, de los cuales por lo menos conozco los primeros principios, pues bien ninguno, exceptuando el francés, me parece comparable al hermoso español. Sorprenderá la noticia cuando yo diga que acabo de ver llegar 10 galeras a esta villa, que dista 400 leguas del mar. Pero son galeras terrestres, y me parece muy bien que las haya cuando hay caballos y perros marítimos. Las galeras tienen forma de carromato, y son 4 veces más largas que uno de estos vehículos. Tienen 6 ruedas, 3 a cada lado, las cuales no pueden ofrecer un movimiento mucho más agradable que el de las carretas de transporte. La caja es ovalada y parecida en mucho al casco de las galeras de mar. Su cubierta es de tela en forma de toldo y viajan en cada galera 40 personas, que allí duermen y guisan como en una casa ambulante, arrastrada por 20 caballos y que solo puede maniobrar en campo abierto, porque su longitud es indescriptible. Generalmente llegan estas galeras por los caminos de Galicia y de La Mancha, país del bravo Don Quijote. Marchan 10 o 12 juntas para socorrerse los viajeros de unas a otras en caso de necesidad. Cuando una galera vuelca, produce un estruendo enorme, y lo mejor que puede acontecer a los que van dentro es que se rompan una pierna o un brazo, y para levantar el vehículo necesítase por lo menos el esfuerzo de 100 hombres. En las galeras llévanse toda clase de provisiones, porque los países que se atraviesan son tan ingratos que a veces en una extensión de centenares de leguas no se tropieza con otros vegetales que un poco de romero y de tomillo silvestres. No se ven posadas ni hospederías donde acogerse, y por este motivo los viajeros redúcense para comer y descansar a las escasas comodidades que la galera puede proporcionarles. Magister Mellini, nuncio apostólico, el día de la Trinidad consagró al nuevo patriarca de las Indias, asistiendo el rey a la ceremonia. Yo le vi entrar, vestía un traje negro con adornos de seda rosa y bordados de flores rodeadas de perlas. Llevaba un sombrero cuyas alas descomunales y desplegadas cedían a su peso, cayendo a uno y otro lado de la cara, lo cual producía un efecto desagradable. Durante la ceremonia pude reparar que comía el rey algo que le llevaba en un papel uno de sus servidores. Pregunté qué cosas eran aquellas y me contestaron que deberían ser ajos y escaluñas tiernas, porque siendo muy aficionado a saborearlos no podía pasar largo rato sin comerlos. Yo estaba muy lejos para observarle como hubiere deseado y reparar en los más nimios detalles. Terminada la ceremonia, el rey no regresó al Buen Retiro, porque deseaba también asistir a las fiestas del Santísimo Sacramento. Al salir yo de la iglesia, reconocí a un gentilhombre francés llamado Duyuncas, de Burdeos, y le pregunté desde cuándo estaba en esta villa. Díjome que acababa de llegar y que su primer cuidado hubiera sido hacerme una visita si en Bayona no se hubiese comprometido a descubrir las trazas de un malvado que sin duda se ocultaba en Madrid. Que no era la curiosidad de ver consagrar al patriarca de las Indias lo que le llevó a las Jerónimas, donde tenía que ver a una religiosa, cosa que no se consiente hasta que se haya ido el rey. «Es la joven a quien tengo que hablar», continuó, «una de las más hermosas mujeres del mundo, y ha dado en Bayona ocasión a una gran desdicha sufrida por la familia de Monsieur de Lalande. Acordéme de haberla visto al pasar, y supliqué a Monsieur Duyuncas que me pusiera en autos de lo que ya deseaba yo saber. Es muy larga y funesta aventura para que pueda referirla en un momento, dijo, pero si deseáis conocer a la joven religiosa de que os hablo, puedo complaceros y daros lugar a que habléis con ella. Acepté gustosa, porque muchas veces he oído decir que aquellas mujeres lucían más su ingenio en la clausura que en el mundo. Subimos al locutorio, donde me sorprendió ver una reja triple y erizada de puntas. «¿Cómo es esto?», exclamé. «Habíanme asegurado que las religiosas vivían en este país muy galanteadas, pero estoy cierta de que no hay amor capaz de arriesgarse ni buscar los más insignificantes favores a través de tan claras dificultades, de tantas punzadoras lanzas y de tan pequeños resquicios». «Las apariencias os engañan», dijo Monsieur Duyuncas. «Y si estuviéramos algo más despacio, podría referiros las mañas de que me hizo sabedor un caballero español cuando vine por primera vez a esta corte». Doña Isidora entró en este momento y parecióme aún más hermosa de lo que yo la imaginaba. Monsieur Duyuncas le dijo quién era yo y el deseo que tenía de conocerla desde que por su referencia conocí sus meritorias cualidades. La monja me dio las gracias con recogimiento y modestia, y enseguida nos aseguró que el malvado de quien se buscaban referencias estuvo en Madrid, pero que ya era imposible hallarle, porque posteriormente había huido a otro lugar, teniendo el atrevimiento de participárselo por escrito y hacer llegar el papel a sus manos, por las de un hombre en cuya casa se hospedaba. Y doña Isidora rompió a llorar, sin que bastaran ya para contener sus lágrimas los esfuerzos que hasta entonces hizo, diciendo que, gracias al cielo, no tenía nada que reprocharse acerca de todo lo que había sucedido, pero que su razón no era bastante para evitar el disgusto que la producía saber que había sido ella la causa de todo. Hablamos un rato y me retiré luego, encantada de su belleza y de su gracia. Todo lo que me habían contado refiriendo el calor excesivo que aquí se siente y todo lo que yo pude suponer no es nada comparándolo con la realidad. Para respirar un poco, dejo abiertas las ventanas de día y de noche, duermo con la cabeza descubierta y me lavo las manos y los pies con agua de nieve. Llega la medianoche sin que haya soplado el airecillo más ligero. Supongo que no hará un tiempo más bochornoso ni en el Ecuador. Yendo de paseo en coche, no sabe uno qué hacer, pues con los cristales cerrados el calor ahoga, y si se abren las ventanillas, sofoca el polvo de que siempre están llenas las calles, hasta el punto de que levantándose constantemente con el tránsito, apenas permite ver, apareciendo como una espesa niebla. En las casas entra por cualquier rendija, y al menor descuido, aunque todo se tenga cerrado, ensucia y estropea los muebles. De modo que los malos olores en invierno y el polvo en verano ennegrecen la plata y deslustran los barnices, no permitiendo que objeto alguno se conserve largo tiempo en buen estado. En verano, por mucha curiosidad que se tenga, es imposible no ir las más de las veces con la cara cubierta de sudor y polvo, a semejanza de un atleta después de la liza. He presenciado las fiestas del Corpus, que se celebran aquí con gran solemnidad. Organízase una procesión general de la que forman parte todas las parroquias y los religiosos de todos los conventos, que son muchísimos. Adórnanse las calles por donde la procesión ha de pasar con los más hermosos tapices del universo, pues además de los de la corona, ofrecen para tales ocasiones los suyos 1000 particulares que los tienen magníficos y admirables. En todos los balcones, las celosías vense reemplazadas por hermosas colgaduras y doseles. Toda la carrera está cubierta con un toldo que libra de las molestias del sol y cuya tela se humedece para dar al aire un poco de frescura. Las calles están cubiertas de arena, muy bien regadas y con tan abundantes flores que forman estas una verdadera e incomparable alfombra. Los altares construidos en las plazas para dejar la custodia en ciertos momentos están adornados con la más exquisita magnificencia. No van mujeres a la procesión. El rey estaba en ella con un traje de tafetán negro brillante y bordado con sedas azul y blanca. Las mangas eran de seda blanca bordadas en azul y con azabaches, muy largas y abiertas en su parte anterior. Llevaba el manto arrollado al brazo y en el cuello una hermosa cadena de piedras preciosas de la cual pendía el toisón de oro, cubierto de diamantes. Llevaba también hebillas de diamantes en los zapatos y en las ligas, alrededor del sombrero un grueso cordón de las mismas piedras, que ofuscaba la luz del sol, terminando en una escarapela que, recogiendo un ala del sombrero, sostenía colgada una perla del tamaño de una perita de San Juan, a la que nombran la Peregrina. supónese la más hermosa que existe en Europa, no solo por su tamaño, sino también su finura. Toda la corte, sin excepción, acompañaba al Santísimo Sacramento. Los consejos marchaban confundidos, formando filas sin atender a categorías y llevando cada miembro de ellos un cirio de cera blanca. El rey también llevaba uno y seguía de cerca la peana donde iba el Señor. La procesión de Corpus en Madrid, sin duda, es la más bella ceremonia que puede verse. Reparé que todos los gentilhombres de cámara llevaban al costado una llave de oro. Es la del cuarto del rey, en el cual pueden entrar cuando quieran, y tiene el tamaño de una llave de bodega. Vi muchos caballeros de Malta que llevaban la cruz de tela de Holanda bordada sobre sus largos mantos. A las 2 de la madrugada, la procesión no había vuelto aún a la iglesia. Cuando pasó por delante del Palacio Real, se dispararon salvas y cohetes. El rey había ido a la iglesia de Santa María, que no está lejos del palacio, para incorporarse allí en la procesión. Todas las damas, el día del Corpus, vístense por primera vez en la primavera con los trajes de verano y esperan en sus balcones muy compuestas, rodeadas de cestillas con flores y pomos llenos de aguas de olor, que arrojan cuando la procesión pasa. Cuando el Santísimo Sacramento ha entrado en la iglesia, después de recorrer la villa, los que le acompañaron y los que pasar le vieron van a comer a sus casas para no faltar a las representaciones de los autos sacramentales, que son tragedias escritas con asuntos piadosos y cuya ejecución ofrece rasgos muy notables. Se representa en el patio o en la calle del presidente del consejo a quien corresponde. Asiste el rey y todas las personas de importancia reciben billetes la víspera para que acudan. Fuimos convidadas y me chocó sobremanera que encendiesen extraordinario número de antorchas mientras que el sol caía a plomo sobre las cabezas de los cómicos y hacía que aquellas se fundiesen como manteca. Representaron la pieza más tonta que en mi vida he visto. He aquí el argumento. Se han congregado los caballeros de Santiago y el Señor se aparece y les ruega que le admitan en la orden. Varios de aquellos acceden, pero los antiguos manifiestan que les perjudicaría el admitir a una persona de origen plebeyo, que su padre San José fue un pobre carpintero y su madre, la Virgen Santísima, trabajó de costurera. Nuestro Señor aguarda con suma inquietud el acuerdo que recaerá. Se determina, con algo de pesar, rechazarlo. Pero al punto se decide instituir para él la Orden de Cristo, con lo que todos quedan satisfechos. Esta orden es la de Portugal, y no es que hagan estas cosas con fin malicioso, pues preferirían morir antes de faltar al respeto que se debe a la religión. Las representaciones de los autos duran un mes. Estoy tan cansada de verlos que los evito cuantas veces me es posible. Se sirven muchos confites y agua helada, que buena falta hace por el calor excesivo que hace y por el polvo que ahoga. Me alegré en extremo de encontrar en el hotel del presidente de la Hacienda a don Agustín Pacheco y a su señora, de quienes ya os he hablado. Hallábanse allí porque son parientes de aquel. Estábamos cerca unos de otros y en cuanto terminó la fiesta nos fuimos a pasear al Prado, a la francesa, esto es, caballeros y señoras en un mismo carruaje. Don Federico de Cardona estaba allí. Tuvimos echadas las cortinillas mientras hubo mucha gente, con motivo de la joven española. Pero como nos quedamos hasta más tarde, el señor Nuncio y Federico Cordano, embajador de Venecia, hicieron que su coche se acercase al nuestro, y estaban conversando con nosotros cuando de pronto vimos llegar una gran iluminación a lo largo del paseo y aparecer 60 cardenales montados en mulas con sus manteos y birretes rojos. El Papa venía después, llevado sobre un estrado cubierto de alfombras. Estaba bajo un dosel, sentado en un sillón, la tiara y las llaves de San Pedro sobre un almohadón y un hisopo lleno de agua de azar, con el cual rociaba todo el mundo. La cabalgata marchaba seriamente. Cuando llegaron al extremo del Prado, los señores cardenales empezaron a dar vueltas y a hacer contorsiones para alegrar a su santidad. Los unos arrojaban sus birretes por cima de los árboles, colocándose con tal acierto que aquellos les cayesen en la cabeza. Otros se ponían de pie sobre la silla de las mulas y las hacían correr cuanto podían. Gran muchedumbre del pueblo servíales de cortejo. Preguntamos al señor Nuncio lo que significaba aquello y nos dijo que nada sabía, pero que la broma no le agradaba. Envió a preguntar de dónde procedía el Sacro Colegio. Averiguamos que era la fiesta de los panaderos y que tenían la costumbre de hacer todos los años la misma ceremonia. Al nuncio le daban ganas de empezar a repartir bastonazos. Había ya ordenado a sus espoliques que armaran camorra, pero nosotros intercedimos en favor de aquellas gentes, cuya única intención era celebrar el santo. Sin embargo, alguno que había oído las órdenes perturbadoras de la tranquilidad pública se lo comunicó al Papa y los cardenales. No se necesitó más para introducir el desorden en la fiesta. Escapáronse como pudieron y su temor fue causa de que nuestro entretenimiento se acabara tan pronto. En Francia no se consentirán tales mascaradas, pero hay cosas que son inocentes en un país y que quizás no lo serían en otro. Sabedora mi parienta de la cortesía con que habíame recibido don Agustín Pacheco, le convidó a cenar. Le rogué que se acordara que me había ofrecido hablarme de lo que sabía respecto a las Indias. «Voy», díjome al punto, «a hablaros de las llamadas Indias Occidentales, a las que pertenece parte de América». Bajo el reinado de Fernando, rey de Castilla y de Aragón, el genovés Cristóbal Colón descubrió esta parte del mundo en 1492. Como fueran los españoles los primeros que hallaron esa afortunada tierra desconocida de los europeos, dióseles la propiedad al rey Fernando y a la reina Isabel por una bula de Alejandro VI. Nombró a ellos y a sus sucesores vicarios perpetuos de la Santa Sede en todo el vasto país. De suerte que los reyes de España son señores espirituales y temporales, que nombran los obispos y beneficiados y perciben los diezmos. Su poder es más extenso allí que en España, porque hay que notar que América sola forma una de las cuatro partes del mundo y que poseemos más terreno que todas las demás naciones reunidas. El Consejo de Indias, que está establecido en Madrid, es uno de los más importantes del reino, y como hay necesidad de mantener una correspondencia muy frecuente entre España y las Indias, de enviar órdenes y sostener íntegramente la autoridad de la corte, se ha creado una cámara particular compuesta por cuatro de los individuos más antiguos del Consejo de Indias, los cuales se entienden en los asuntos de Hacienda y envían las expediciones por los secretarios del Consejo. Además de esta cámara que está en Madrid, hay otra en Sevilla, llamada Casa de Contratación, que se compone de un presidente y de varios consejeros de toga y espada, con los oficiales necesarios. Los consejeros de espada entienden en los asuntos relativos a la flota y galeones. Los demás consejeros administran justicia. Las apelaciones de este tribunal pasan al Consejo de Indias de Madrid. Se tienen registros en la Casa de Contratación de Sevilla, en donde se anotan las mercancías que se remiten a las Indias y las que se reciben, para impedir que se defraude al rey en sus derechos. Pero eso sirve de poco. Las comerciantes son tan hábiles y los que les obligan a dar cuenta se prestan tan fácilmente a repartirse las ganancias que al rey no resulta mejor servido. Y su derecho, que es de un quinto, se le paga tan mal que no recibe la cuarta parte de lo que le pertenece. El Consejo de Madrid es el que propone al rey los súbditos que han de desempeñar los virreinados de Nueva España y del Perú. Conviene advertir que todos los empleos se dan cada 3 años o cada 5, a fin de que un solo hombre nos enriquezca, mientras que hay muchos otros que necesitan una parte de los beneficios del príncipe. En los parajes de las Indias donde no hay virrey, el presidente es también gobernador. Cuando muere un virrey, se encarga de sus funciones el presidente hasta que el gobierno le nombra sucesor. Su Majestad Católica es quien da esos elevados destinos y los gobiernos de mayor importancia. Los virreyes proveen los gobiernos de menor categoría y sin trabajo pueden reunir en un quinquenio de 500 a 600 mil escudos. Nadie va allí sino para enriquecerse. Y tan exacto es esto que hasta los religiosos a quienes envía para predicar la fe y convertir indios regresan al concluir la misión con 30 y 40 mil escudos. El rey dispone de varias pensiones afectas a los pueblos de Indias, que dan de 2.000 a 6.000 escudos anuales y sirven para recompensar a los súbditos. Las islas Filipinas, que están cerca del reino de China, pertenecen al rey de España, y su comercio consiste en seda. su conservación cuesta más de lo que producen. No ha faltado razón a los castellanos para no querer que hubiese ninguna clase de manufactura en las Indias, ni que se hiciesen telas o cualquier otra cosa indispensable. A causa de esta política, tiene que ir todo de Europa, y como los indios son aficionadísimos a la comodidad y a adornarse, sacrifican gustosos el dinero para lograrlo. De esta suerte, se les impide que ahorren, porque se ven obligados a comprar muy caras las menores bagatelas que les llevan y con las que les distraen. La flota se compone de algunos buques cargados de mercancías que se envían a las Indias, y hay además grandes embarcaciones de guerra llamadas galeones, que por orden del rey escoltan a aquellos. Dichas embarcaciones no deberían llevar ninguna mercancía, pero la avidez por ganar hace que se desobedezcan las expresas prohibiciones del rey, y van a veces tan cargadas que si las atacaran no podrían defenderse. Cuando las embarcaciones parten, la expedición que obtienen los comerciantes del Consejo de Indias de Madrid cuesta para cada uno de 3.000 a 6.000 escudos, según el tamaño de los buques. Es fácil colegir que puesto que tanto se paga, hay seguridad de ganar mucho más. Los galeones no van más que hasta Portobelo, a donde se lleva toda la plata del Perú. La flota se separa de ellos en este sitio y continúa el viaje hasta Nueva España. Los galeones van desde Sanlúcar hasta Cartagena de Indias en 6 semanas o 2 meses a lo sumo. Se detienen poco allí y en 5 o 6 días llegan a Portobelo, que es un barrio situado en la costa de América, de aire muy malsano y calor sofocante. Al otro lado del istmo, a 18 leguas de distancia solamente, está la ciudad de Panamá, a donde llevan del Perú gran cantidad de plata en barras y mercancías que se transportan en carros hasta Portobelo, en donde están los galeones, y que es uno de los puntos del universo en que se verifica una feria mayor. En menos de 40 a 50 días se despachan allí por valor de 20 millones de escudos, de todo linaje de mercancías de Europa pagadas al contado. Terminada la feria, los galeones vuelven a Cartagena, en donde se verifica un gran comercio de mercancías de las Indias y de las del Reino de Santa Fe y también de la Morigenta. Luego van a La Habana para proveerse de las cosas necesarias para el viaje y de aquel punto a Cádiz, en lo que comúnmente emplean un par de meses. La flota se detiene en Puerto Rico para descansar y llega a Veracruz en 5 semanas y descarga las mercancías que se transportan por tierra a la gran ciudad de México, distante 80 leguas. Se efectúa pronto la venta y la flota emprende enseguida el viaje de regreso a La Habana, que importa hacerlo en los meses de abril o de septiembre con motivo de los vientos del norte. El viaje de los galeones al Perú dura de ordinario 9 meses y el de la flota 13 o 14. Algunos particulares van también a sus expensas después de haber obtenido un permiso del rey y hechos registrar en la contratación de Sevilla. Se dirigen a las costas de Santo Domingo, Honduras, Caracas y Buenos Aires. Se necesita siempre que la plata que viene de Indias directamente para el rey la traiga un galeón. Luego se le entrega a un maestro de la moneda que paga al rey 6.000 escudos siempre que hace el viaje y se queda con el 1% de la plata que pasa por sus manos, lo cual es un bonito negocio. Tocante a la plata de los particulares, vienen los buques que ellos designan y el capitán es quien responde. Hay un derecho llamado de avería que pesa sobre las mercancías registradas y sobre la plata que se trae de las Indias. Ese derecho es tan considerable que basta para lo necesario a poner los galeones y la flota en estado de efectuar el viaje y eso que los gastos suben a 900.000 escudos. El de la flota no es tan grande. Aquel a quien el rey elige para general de los galeones le anticipa de 80 a 100.000 escudos que le son devueltos en las Indias con un subido interés. Cada capitán anticipa también dinero al rey proporcionalmente al tamaño del buque que manda. Además hay un patache que va con los galeones, se separa de ellos en el Golfo de las Yeguas y se dirige a las Islas de la Margarita a recoger las perlas que se pagan al rey por el derecho del quinto, esto es, la quinta parte de todas las perlas que se pescan, y enseguida se marcha a Cartagena. Hace pocos años que a 70 leguas de Lerma se han descubierto minas que son de un gran producto. Las del Perú y las de todo el resto de las Indias occidentales dan el quinto al rey, ya sean de oro, plata o esmeraldas. En el Potosí hay minas más abundantes que en ningún otro sitio. Toda la plata que se extrae se lleva al puerto de Arica o se envía desde allí al Callao, que es uno de los puertos de Lima, a donde van a recogerla los galeones. El reino del Perú produce al año en oro y plata por valor de 11 millones de escudos. Se sacan de Nueva España 5 millones de escudos y mercancías que son por lo común esmeraldas, oro, plata, cochinilla, tabaco, lanas de vicuña, palo campeche, béjar y cueros. Durante largo tiempo no se han admitido en Nueva España obreros que trabajasen en seda y lana. Ahora los hay, y esto podrá perjudicar a las telas que se llevan de Europa. No se permite que planten olivos ni viñedos, a fin de que se vendan fácilmente el aceite y el vino que allí se transportan. El rey tiene en Indias, lo mismo que en España, el derecho de vender la bula de la cruzada para comer carne los sábados y disfrutar del beneficio de las indulgencias. A los indios idólatras no se les somete a la Inquisición de las Indias, solo se ha establecido para los herejes y los judíos. No se consiente que los extranjeros vayan a las Indias y si alguno quiere ir, ha de obtener un permiso especial que rara vez se concede. ¿Cómo explicaré a usted, continuó don Agustín, las bellezas de la Ciudad de México? Las iglesias, palacios, plazas públicas, su profusión de riquezas y su magnificencia y delicias. Ciudad tan perfectamente situada que disfruta en todas las estaciones de una primavera continua, en donde los calores no son excesivos y en donde jamás se sienten los rigores del invierno. No menos hermoso es el campo. En todas las épocas están los árboles cargados de flores y frutos. Cógense en el año más de una cosecha. Los lagos están llenos de peces, en las praderas el ganado se apiña y están llenos los bosques de excelente caza y terribles fieras. Parece que la tierra se abre solo para entregar el oro que contiene. Descúbrense allí minas de piedras preciosas y se pescan perlas. ¡Ah!, exclamé, abandonemos este país y vayámonos a aquel. Tal descripción me encanta, pero como el viaje es largo, se necesita, si os parece, señora, dije riendo a doña Teresa, que cenéis antes de partir. La cogí de la mano y entramos en el comedor, a donde había yo hecho venir a los mejores músicos, bastante medianos, por cierto, y que en mi sentir solo tienen de recomendables lo caro que cuestan. Mi cocinero había hecho algunos guisos a la francesa, que agradaron tanto a doña Teresa que me pidió le escribiese la manera de prepararlos. Y don Agustín me suplicó que le diera agujas de mechar, de las que en toda Europa existe una sola. Estuvimos reunidos hasta muy tarde porque en esta estación se vela hasta las 4 o las 5 de la madrugada a causa del calor, por lo que las horas mejores son las de la noche. Hay determinados días del año en que todo el mundo se pasea por los puentes que atraviesan el Manzanares, pero ahora las carrozas entran en su lecho, que algunos arroyuelos refrescan. Los caballos padecen mucho en estos paseos, porque nada les desgasta tanto las pezuñas como los guijarros sobre que andan. Se detienen en ciertos sitios del río, en donde se permanece hasta las 2 o las 3 de la madrugada. Con frecuencia se reúnen más de 1000 carrozas. Algunos particulares llevan de comer, otros cantan y tocan instrumentos. Todo esto es muy agradable en las noches serenas. Algunas personas se bañan, pero en verdad de un modo harto molesto. Pocos días ha que lo hace la embajadora de Dinamarca. Momentos antes de su llegada, los criados abren en la arena un gran hoyo, que se llena de agua, y en el cual se mete la embajadora. Como comprendéis, no es un baño muy agradable, y sin embargo, es el único posible en el río. Tal vez no os disguste saber que para hacer aquí las pruebas de nobleza se necesita demostrar que por ambos lados se desciende de cristianos viejos. La tacha temible en una familia es que hayan formado parte de ella judíos o moros. Como en los pueblos de Vizcaya y Navarra impidió la invasión de los bárbaros la altura y aspereza de sus montañas, tiénense allí todos por caballeros, hasta los mismos aguadores. En España, los hijos toman a veces el nombre de su madre, cuando es más ilustre que el de su padre. Pocas familias habrá seguramente que no se hayan interrumpido y cuyo nombre y nobleza no los haya llevado una hija única a otra familia. No está incluida en esta clase la de Velasco, pues cuentan en su casa 10 condestables de Castilla, de padre a hijo. Cosa singular que a mi parecer no existe en ningún otro país. Los niños abandonados son nobles y disfrutan del título de hidalgos y de todos los privilegios propios a la nobleza. Pero se necesita para ello que prueben que han sido encontrados y que se les ha lactado y educado en el hospicio. Hay grandes casas en España en las cuales poseen casi todos los bienes a título de mayorazgo, y si acontece que se mueren todos los del mismo nombre y también los parientes más cercanos varones, heredan los hijos naturales si los hay. De no haberlos, el criado más antiguo toma el nombre y las armas de su amo y es el heredero de sus bienes. A esto se debe que segundones de casas no menos nobles e ilustres no desdeñen el servir en aquellas, y sus esperanzas están bien fundadas, porque con frecuencia se extinguen las familias a causa de que las españolas tienen menos hijos que las mujeres de los demás países. Hace poco que ha ocurrido una funesta aventura a una joven de calidad llamada Doña Clara. Su corazón no pudo resistir al mérito del conde de Castrillo, cortesano de agudo ingenio y excelente figura. Habíale agradado este caballero sin proponérselo, por lo que él ignoraba el afecto que le tenía y no se cuidaba de ello. Aunque el padre de dicha joven estaba ausente, no disfrutaba aquella de mayor libertad, porque su hermano, don Enríquez, a quien su padre se la había encargado, la vigilaba constantemente. No podía hablar a aquel a quien amaba, lo que constituía para ella el martirio de sufrir sin quejarse y sin compartir por lo menos su pena con quien la causaba. Resolvióse por fin a escribirle y buscar algún medio para enviarle la carta, pero como este asunto era para ella de suma gravedad, titubeaba en la elección de una confidente y estuvo así algún tiempo hasta que se fijó en una amiga suya que siempre le había demostrado el mayor cariño. Sin más vacilaciones, escribió una carta muy conmovedora al conde de Castrillo y se dirigía a casa de su amiga para rogarla que se la diese al caballero cuando le vio pasar cerca de su silla. Este encuentro avivó en ella el deseo que tenía de comunicarle sus sentimientos y resolviéndose de pronto le arrojó el billete aparentando que uno acababa de dársela al pasar. «Sabed, caballero», dijo en voz alta y como enojada, «que no consiento que se dirijan a mí con tales pretensiones. Ahí tenéis vuestro billete, que ni abrirlo quiero». Sobrado ingenio tenía el conde para comprender la favorable intención de la hermosa dama, por lo que recogió el papel cuidadosamente. «No os quejaréis, señora», dijo, «de que no he aprovechado sus consejos», y se retiró para leer una carta que tanto placer había de causarle. Informóse así de las intenciones de Doña Clara y de lo que se necesitaba hacer para verla. A nada faltó y prendóse perdidamente de ella, por lo que con razón se tuvo por uno de los caballeros más afortunados de España. Aguardaban con impaciencia el regreso del padre de Doña Clara para proponerle el casamiento, que al parecer había de agradarle mucho. Pero por más precauciones que tomaron los jóvenes amantes para establecer y que durara un comercio que era la felicidad de su vida, el suspicaz y vigilantísimo Enrique descubrió la intriga. Creyóla criminal y en el arrebato de furia, sin dejar traslucir nada, penetró una noche en la habitación de la desdichada Doña Clara y mientras dormía la estranguló con toda la barbarie imaginable. Sin embargo, aunque se conocía el autor de tan malvada acción, no le persiguió la justicia, porque don Enríquez tenía gran fama, y como la pobre joven no tenía otros parientes que los de su hermano, la familia no quiso aumentar una desgracia de suyo tan enorme. Después de su crimen, fingió Enríquez hacerse muy devoto, no se presentaba en público, oía la misa en su casa y veía a poquísima gente. Temía que el conde de Castrillo, que no ocultó su desesperación, de la cual había dado testimonios patentes, vengase al fin a su amada. Buscaba las ocasiones con el mayor cuidado, pero después de intentar inútilmente todos los medios que pudo discurrir, acertó con uno que le dio buen éxito. Se disfrazó de aguador. Estos cargan un borrico con grandes cántaros de agua que llevan por la ciudad. Van vestidos de bayeta ordinaria, con las piernas al aire y zapatos o alpargatas. Nuestro amante, disfrazado de esta manera, permanecía todo el día apoyado en el pilón de una fuente, cuyas aguas aumentaban con sus abundantes lágrimas, porque dicha fuente estaba enfrente de la casa en que tan a menudo vio a su querida y hermosa Clara, y allí vivía el inhumano Enríquez. Como el conde tenía los ojos clavados en la casa, distinguió que estaba entreabierta una de las ventanas y que su enemigo se acercaba con un espejo en la mano en el que se miraba. Al punto el astuto aguador le arrojó huesos de cerezas como en broma y habiéndole dado algunos en la cara, ofendido don Enríquez por la insolencia del que creía mísero aguador, arrastrado por un movimiento de cólera, bajó solo para castigarle. Pero apenas bajó a la calle, el conde, dándose a conocer y sacando una espada que tenía oculta, «¡Traidor!», exclamó, «¡defiende tu vida!». La sorpresa y el espanto se apoderaron de tal modo de don Enríquez que sólo acertó a pedirle perdón, que no pudo alcanzar del irritado amante, quien vengó la muerte de su amada en el que tan cruelmente la había hecho perecer. Difícil hubiera sido al conde escapar, habiendo dado tal golpe frente a la casa de un hombre de viso y que tenía gran número de criados. Pero en el momento en que todos iban a echarse sobre el conde, tuvo la fortuna de que pasara el duque de Uceda con tres amigos. Salieron enseguida de su carroza y le auxiliaron con tanta oportunidad que se escapó, sin que aún se sepa dónde está. Me intereso porque le conozco y es un nombre honradísimo. Es ordinario en este país asesinar valiéndose de varios individuos autorizados hasta por la costumbre, lo que no les acarrea graves perjuicios. Por ejemplo, cuando se prueba que un hombre ha dado una bofetada a otro que le azotó en la cara con el sombrero, el pañuelo o el guante, o que le ha injuriado llamándole borracho, o en términos que atacan a la virtud de su esposa, estas ofensas vénganse por el asesinato. Dan como razón que después de tales insultos no sería justo exponer su vida en un combate singular con armas iguales, en el cual el ofendido podría perecer a manos del agresor. Guardarán 20 años una venganza si no hayan antes ocasión de ejecutarla. Si mueren antes de vengarse, dejan a sus hijos herederos de su resentimiento como de sus bienes, y lo mejor para un hombre que ha ofendido a otro es que abandone el país por el resto de su vida. Hanme contado hace poco que un hombre de condición, después de haber permanecido 25 años en Indias para evitar la mala partida que quería jugarle a otro a quien había ofendido, al saber la muerte de éste y hasta la de su hijo, creyó estar seguro. Volvió a Madrid, no sin tomar la precaución de cambiar de nombre para no ser conocido, pero todo esto no le libró de que el nieto de aquel a quien había maltratado lo hiciera asesinar poco después de su vuelta, y eso que no tenía aún más que 12 años. Generalmente, para esas malas acciones se hacen venir hombres de Valencia, ciudad española en la que el populacho es de lo más perdido. No hay crímenes a los que no se comprometan resueltamente por dinero. Llevan verduguillos y armas que sacan sin hacer el menor ruido. Hay dos clases de verduguillos, los unos de la longitud de un puñal pequeño, menos gruesos que una aguja gorda, de un acero muy fino, cuadrados y cortantes por los bordes. Con ellos hacen heridas mortales porque profundizando mucho y no produciendo más que un agujero tan pequeño como el de un pinchazo de aguja, no sale sangre. Apenas se puede ver el sitio en el que se hizo la herida. Es imposible la cura y muere casi siempre quien recibió el pinchazo. Los otros verduguillos son más largos y del grosor del dedo meñique, tan resistentes que los he visto atravesar de un golpe una gruesa tabla de nogal. Está prohibido en España el uso de esas armas, como lo está en Francia el uso de bayonetas. Tampoco se permite llevar ciertas pistolas pequeñas que disparan sin ruido, pero a pesar de la prohibición, las gastan muchas personas. Hanme referido que un hombre de calidad, creyendo tener motivo para matar a un enemigo suyo, se dirigió a un bandolero de Valencia y le dio dinero para que lo asesinase. Pero a poco hizo las paces con su enemigo, y deseando proceder de buena fe, apresuróse a advertir al bandolero lo que ocurría para que tuviese buen cuidado de no matar a aquel hombre. Viendo el bandolero que ya no se le necesitaba, se brindó a devolver la suma que había recibido, pero el que se la había dado le rogó que la guardase. «Pues bien, honrado soy», dijo, «y, pues cobro su precio, he de acabar mi obra matando a ese hombre». El otro le instó con empeño que no hiciera, pues se habían reconciliado. «Lo más que puedo hacer», repuso el asesino, «es permitiros elegir entre él o vos, porque para ganar el dinero que me disteis, necesario es que yo cumpla mi promesa matando a uno. Por mucho que se le dijo, persistió en sus propósitos y ejecutólos al fin. Púdose fácilmente prenderle y condenarle, pero corríase, haciéndolo, mucho peligro, porque siendo muy numerosas las cuadrillas de tales bandoleros y muy grande la protección con que se ayudan unos a otros, la muerte de aquel hubiera quedado muy pronto vengada. Estos miserables llevan siempre una lista de los asesinatos y villanas acciones que han cometido y la muestran como gala de su valor y su osadía. Y cuando se les encarga un delito nuevo, no dejan de lucirla, preguntando al mismo tiempo si es necesario que la víctima sufra muerte lenta o instantánea. Estos hombres me parecen las más perniciosas criaturas del universo. En verdad, si quisiera yo referir todos los acontecimientos trágicos que a mi conocimiento llegan diariamente, fácil sería comprender que sigue siendo esta tierra teatro donde se verifican las escenas más terribles. El amor es con frecuencia la causa de todo, para castigarlo y para satisfacerlo. No hay forma que los españoles dejen de admitir ni recurso que no pongan en juego. Nada vence sus atrevimientos y su ternura. Dícese que son los celos pasión dominante aquí, donde consideran algunos que hay menos amor que resentimientos y afán de gloria. Dícese que ningún español puede soportar en caso alguno que se dé a otro la preferencia en el asunto que solicita, y que cuanto pudiera ocasionarles una pequeña vergüenza les desespera. Pero sean como fueren los sentimientos que aquí dominan, es lo cierto que aparece la nación española en cuanto se relaciona con venganzas y amores, como un país furioso y salvaje. Las mujeres no tienen roce alguno con los hombres, pero bien saben escribirles cuando quieren dar alguna cita, desdeñando los peligros que amenazan a ellas, a sus amantes y a los mensajeros. Pero a pesar de los peligros, con ingenio y plata, consiguen lo que desean y burlan a largos más vigilante. No se comprende cómo estos hombres que tan fieramente acostumbran a satisfacer sus venganzas y cometen las más viles acciones, vivan sujetos a supersticiones que son verdaderas flaquezas. Cuando han comprado la vida del enemigo que debe morir a puñaladas, ordenan que se digan misas a las almas del purgatorio y llevan sobre su cuerpo reliquias que con frecuencia besan y siempre adoran, a las cuales encomiendan que su empresa no sucumba. No pretendo atribuir este carácter a toda la nación. Puede asegurarse que también aquí existen las más honradas gentes del mundo y que los españoles tienen como nadie grandeza de alma. Voy a citar algunos ejemplos que acaso parezcan locuras, porque tiene cada cosa su lado bueno y su lado malo. El condestable de Castilla posee, ciertamente, más territorios que todos los señores de la corte, pero como no se ocupa de sus intereses, dejándose llevar, como la mayoría de sus iguales, por una negligencia pecadora, generalmente hállase, a pesar de su gran riqueza, sin dinero en casa. Las pensiones que le asigna el rey por ser decano del Consejo de Estado, condestable de Castilla y primer halconero, son tan considerables que bastarían para cubrir sus gastos. Pero el condestable de Castilla es tan altivo que no las admite. Dice, para razonar sus procederes, que cuando un hombre tiene lo bastante para vivir, no debe cobrar los oficios que desempeña sirviendo a un príncipe, juzgándose pagado y feliz con el gusto que servirle ocasiona, porque hacerse pagar como un mercenario es convertirse de servidor en esclavo. El duque de Arcos, antes de Avero, tiene otra tenacidad. Pretende que el rey de Portugal ha usurpado la corona que correspondía por derecho a la casa de Avero, y por esta razón, cuando habla del rey de Portugal, le nombra duque de Braganza. Tiene 40.000 escudos de renta en Portugal y no los disfruta porque no quiere someterse a besar la mano del rey, cuyo imperio no reconoce, ni a rendirle homenaje. El rey de Portugal le hizo saber que le dispensaba su servicio en la corte mientras enviara para representarle a uno de sus hijos, el mayor o el más pequeño, como bien le pareciera, y de este modo podría pagarle sus rentas y satisfacerle sus atrasos, que formaban ya sumas inmensas. El duque de Avero no quiere ni oír hablar de tales cosas, y dice que después de haber perdido la corona, sería para él muy vergonzosa la sumisión de su familia cerca del usurpador, sin más objeto que recobrar 40.000 escudos de renta, que los grandes males hacen olvidar los pequeños y que más gloria sería para el rey de Portugal rendirle a su poderío que provecho para él recobrar una renta cuantiosa. Que no quería ponerse en el caso de poderse reprochar a sí mismo por haber otorgado al usurpador honores que no le debía. El príncipe Estiliano tiene derecho a dar oficios y comisiones en la contratación de Sevilla por valor de 30.000 escudos anuales, y prefiere perder esta fortuna considerable a firmar de su puño y letra los documentos necesarios, diciendo que no es propio de un caballero como él tomarse la molestia de poner su nombre para poca cosa, pues los 30.000 escudos figuran repartidos en más de 30 diferentes asuntos. Y cuando su secretario le presenta un nombramiento para que lo firme y que valdría 2.000 escudos, lo rechaza y alega su calidad altísima, repitiendo siempre con desprecio: «Esto es una niñería». El rey se deja convencer más fácilmente y aprovecha lo que rehúsa el príncipe, proveyendo la plaza y aprovechando su rendimiento. Esto basta para indicar hasta qué punto entre los españoles domina la locura de su grandeza. Los extranjeros acuden a Madrid con menos frecuencia que a otras capitales y obran cuerdamente, porque cuando no hay alguien que les procure un hospedaje en casa particular, corren mucho riesgo de vivir malamente, instalados en insoportables posadas. Y los españoles no se apresuran mucho a ofrecer sus aposentos a nadie a causa de sus mujeres, de las que se muestran en extremo celosos. Yo no conozco en toda la villa más que dos posadas, en una de las cuales cómese a la francesa, pero en cuanto están llenas de viajeros, y con frecuencia lo están, porque son bastante pequeñas, no saben qué hacer los que llegan a la corte. Unid a esto las dificultades que se ofrecen a quien busca un carruaje algo cómodo, porque las carrozas de alquiler son escasas, y si bien las sillas abundan, es costumbre que los hombres no se hagan conducir en ellas, a no ser que sean ya muy viejos o se hallen enfermos. ¿A qué vendrán los extranjeros a Madrid? Lo más bello y lo más agradable se oculta siempre aquí. Refiérome principalmente a las damas, con las cuales nadie puede tener amistades ni relaciones, porque las únicas cuyo trato es fácil son mujeres tan perjudiciales y dañinas para la salud que se necesita estar poseído por el demonio de la curiosidad para arriesgarse con ellas a satisfacer el deseo, despreciando inminentes peligros. A pesar de todo esto, el único goce y la sola ocupación de los españoles consiste en sostener una afición. Los jóvenes aristócratas, que tienen dinero, empiezan desde la edad más tierna, 12 o 14 años, a tener manceba, es decir, una querida. Y por atenderla, no solo descuidan sus estudios, sino que se apoderan en la casa paterna de todo aquello que pueden atrapar. Estas criaturas no pasan mucho tiempo sin que sus desgracias les hagan arrepentirse de su vicioso proceder. Es lo más deplorable que muy pocas personas de uno y otro sexo en este país vense libres de tan maléfica influencia. Los niños heredan la enfermedad de sus padres o la adquieren en el pecho de la nodriza. Una virgen pocas veces está libre de sufrir esos males y rara vez se hace curar alguno, temiendo adquirirlo nuevamente y presto, pero sin duda en España son menos peligrosas las consecuencias, porque la mayoría de las gentes conserva hermosos cabellos y blanquísimos dientes. Háblase públicamente de tan crueles enfermedades en las habitaciones del rey y en las casas de los más nobles y escopetadas señoras, como se habla de tercianas y jaqueca, y todos aguantan con paciencia su desdicha sin avergonzarse por ella ni un momento. En la duda constante de que la mujer más virtuosa y el más inocente niño posean su parte de la terrible y asquerosa herencia, nadie se manda sangrar en los brazos y todos en los pies. A un niño de 3 años se le sangra en un pie, y es tan general esta costumbre que los cirujanos más inteligentes no saben hacerlo de otro modo. Hallándome yo en caso de sangrarme, tuve que valerme de un criado del embajador de Francia para que me sangraran el brazo. Es fácil, por desgracia, comprobar cuanto acabo de decir, y es fácil juzgar cuál debe ser el regalo de boda ofrecido por un español a su adorada. Al casarse, nadie abandona su manceba, por muy dañosa que sea, y cada vez que estas mancebas se mandan sangrar, su amante les regala un traje nuevo completo, y es necesario advertir que ellas usan 9 o 10 vestidos uno sobre otro, de manera que no es barato el regalo de la sangría. El marqués de Liche enterándose de que su manceba se había sangrado y no pudiendo esperar a que tuviera los vestidos concluidos el sastre, mandóle un traje que acababan de traer a la marquesa, su esposa, mujer muy bella, hasta el punto de que, reconociéndolo el marqués, dice que sería el más dichoso de los hombres si encontrase una querida tan agradable como su propia mujer. Los grandes señores, que regresan muy ricos de sus gobiernos, a donde van la mayor parte muy pobres, y en los que se apoderan de cuanto a su alcance se halla, pensando que solo han de durar por espacio de 5 años las ocasiones, no emplean a su regreso en tierras la mal cobrada fortuna, sino que la guardan en cofres, y mientras dura la derrochan alegremente, porque tendrían en poco pasar el día ocupándose de cosas que hiciesen productivo aquel dinero. De esta manera es difícil que los más grandes tesoros no se agoten, pero el porvenir nada inquieta jamás a estos caballeros, que constantemente confían en algún virreinato futuro, y si no, en algún otro empleo que restablezca de una vez la fortuna más disipada. Preciso es convenir en que la posición del rey de España es la más ventajosa para satisfacer estas ambiciones de sus vasallos y recompensar sus servicios. Muchos cortesanos ocupan lugares honrados en otro tiempo por hombres que fueron en su siglo los más famosos. La diferencia es notable entre los extinguidos soberanos y los españoles que ahora gobiernan en sus territorios, pero es mucho menor cuando se trata del noble nacimiento que cuando se comparan honrados méritos, porque las casas de los grandes señoríos son muy ilustres en la historia. Vense muchos caballeros descendientes de los reyes de Castilla, de Navarra, de Aragón y Portugal, lo cual no impide que muchos, aunque hay excepciones, desmientan la virtud de sus antecesores. Pero esto no extraña, sabiendo de qué modo se educan ahora los más ilustres personajes. Nada estudian y nadie les ofrece hábiles preceptores. Cuando menos, debieran aprender algo que con su calidad se relaciona, las matemáticas, el empleo de las armas y el dominio sobre los caballos. Ni se piensa en eso. No hay aquí maestros ni academias que traten tales cosas. Los jóvenes pasan el tiempo que deberían emplear instruyéndose, sumidos en una ociosidad lastimosa, ya en el paseo, ya enamorando a las damas. Y a pesar de tanto abandono, están convencidos de que no hay en el mundo gentes más dignas que ellos de la admiración pública. Suponen que Madrid es el centro de la gloria, de las ciencias y de los placeres, y al morir desean a sus hijos el paraíso de Madrid, colocando esta corte muy por encima del paraíso. Tan satisfechos viven en ella. Estas ridículas afirmaciones les impiden ir a otras cortes en busca de la nueva educación que aquí no existe y es desconocida por completo, y les obligan a volver a Madrid apresuradamente cuando algún servicio de aquí les aparta, sea cual fuese su rango, los honores que reciban y las riquezas que se les proporcionen. El amor a lo suyo y la prevención contra todo lo demás tienen sobre los españoles tal imperio que renuncian a todo, prefiriendo arrastrar una vida oscura y sin objeto ni distinciones mientras en Madrid sea. Es muy poco frecuente que un padre haga viajar a sus hijos, no los aparta de su lado, pero les deja tomar las costumbres que más les agradan. Y es natural suponer que no siempre usan estos las mejores, pues en la primera edad juvenil solo preocupa el afán de conseguir el goce de toda clase de placeres. Los jóvenes caen pronto en el libertinaje, atraídos unos por otros, y lo que debiera ser castigado severamente se tolera porque los de superiores jerarquías dan el ejemplo. Añadid a esto que se les casa, como quien dice, al salir de la cuna. A los 16 años, instálase un caballero en su casa con una esposa que no dejó de ser niña, lo cual hace que el joven marido aprenda menos de lo que debería saber y se vuelva más libertino, teniendo toda clase de facilidades a mano, porque nadie le refrena ni tacha su conducta. De modo que mientras no hace cosas peores, pasa su vida en un rincón de su hogar, desocupado y entumecido como un viejo caduco. Y porque este noble holgazán es hijo de una familia ilustre, más adelante, cuando le haga falta, será escogido para gobernar pueblos que sufren las consecuencias de su ignorancia imperdonable. Y es todavía peor que tal hombre se crea, como siempre sucede, un gran personaje, capaz de regir los destinos del mundo y gobierne con su propia suficiencia, sin tomar de nadie consejo. Así lo hace todo mal y de mala manera. Su esposa no suele tener mucha más habilidad ni mayor talento, una vanidad insoportable que complacida ostenta, será su mérito más relevante, y con frecuencia muchas gentes capaces de pensar con acuerdo y de sentir bien, veránse con resignación sometidas a este par de animales que se les dan por superiores. Pero es preciso conceder al César lo que es del César. Es preciso convenir en que si algún español recibe una buena educación y viaja, conociendo el mundo, aprovecha mejor que ningún extranjero sus estudios y sus observaciones. La naturaleza no fue con ellos tan avara como son ellos disipadores de las ventajas que disfrutan. Aparecen por su ignorancia necios entre gentes que tienen menos inteligencia pero más instrucción. Su ingenio y su frescura son admirables. Hablan y expresan cuanto quieren con suma facilidad. Tienen mucha memoria y escriben de manera clara y concisa y comprenden cuanto se les dice de pronto y sin dificultades. Tienen facilidad para el estudio y conocen la política por instinto. Cuando fuerza mayor les obliga, son, además de sobrios, laboriosos. Entre los españoles, fácil es descubrir honrosas condiciones, generosidad, amistad franca, bravura, secreto. En una palabra, los exquisitos sentimientos del alma que dan carácter al perfecto caballero. Creo, después de cuanto acabo de indicar, que a cualquiera inspirará simpatía, más bien que repulsión, la manera de ser de los españoles. Y por mi parte, afirmo que me agradan sus condiciones, mal comprendidas por los muchos que las denigran sin haberlas estudiado profundamente. Creo, pues, que aquí hay algo bueno y algo malo, como en todas partes.